termines, que me encanta esta sintonía, ¿eh?
Sí, ya lo sé, la elegiste tú, no te va a gustar.
Doc McFly, claro. Regreso al futuro, y de hecho, de eso vamos a hablar hoy casi casi, Fermín, para ti y para mí, que nos encantan estos temas, pero para escuchar, no porque lo, porque no lo sabemos, pero estamos más que regresando, yendo al futuro, porque vamos a hablar de Internet, venga, lo digo en inglés, me la voy a jugar, on medical things.
O sea, el Internet de las cosas en la medicina, ¿no? Algo así.
Sí,
la traducción.
Sería esa la traducción en esta sección de la mano siempre de la Universidad Pública de Navarra. Esta sección de ciencia, saludamos a Luis Serrano, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Comunicaciones y subdirector del Instituto de Smart Cities de la Universidad Pública de Navarra. Muy buenas tardes.
Buenos días.
La verdad es que la titulación en las tarjetas es larga, ¿eh?
Dime.
La titulación en las tarjetas es grande, es larga.
No. Instituto de Smart Cities, ISC, y luego normalmente pues profesor de la UPNA, UPNA, y ya está. Porque realmente tampoco hace falta mucho más.
El contenido lo das luego, ¿no? Hablando de
sí,
cosas
luego,
como
luego
esta.
Sí, luego ya uno empieza a poner ya pues los galones encima de la mesa.
Y, sí, y el conocimiento cuando puede,
bueno,
¿no?
Casi siempre.
¿Qué es esto del Internet de las cosas asociado a la medicina, aplicado a la medicina?
Bueno, el tema, podemos empezar por lo que es Internet de las cosas. Uh-huh. Y bueno, vosotros en vuestra vida diaria lo estáis viendo cada vez y cada vez más, ¿no? Nosotros, desde un punto de vista tecnológico, la tecnología nos está aportando la reducción y reducción y reducción y reducción de tamaño de los chips, de los dispositivos, y sobre todo una cosa importante es que nos está permitiendo también la reducción y la reducción y la reducción de consumo. Entonces, antes cuando había...
Y aún así un móvil nos dura un día, ¿eh?
Sí, sí, porque hace muchas cosas, hace muchísimas cosas, pero si tú a un móvil lo podas, le quitas cosas, entonces empiezas a darte cuenta de que puedes, con la misma sensórica, con el mismo sensor, con la misma tecnología de transmisión, puedes dejarlo en un punto para un largo recorrido, con mucho tiempo. Por ejemplo, la lectura del contador en tu casa, ¿no? Antes se hacía, la lectura era manual, visual, pero ahora ya, por decirlo de alguna forma, cada vez más y cada vez más hay dispositivos inteligentes. La lectura de la luz, la calidad del aire, el estrés hídrico de los viñedos, la posibilidad de sensar humo, diferentes gases en entornos locales, regionales, me refiero al hecho en tu casa, en tu ciudad, en tu bosque. Entonces, eso, claro, no puedes ir cada seis meses a ver cómo va la batería, sino que tienen que ser baterías de 5, 10, o sea, N años, donde N, perdonad que utilice terminología matemática, donde N puede ir de 5 a 10. Y eso para bajo mantenimiento, incluso que tú, de alguna forma, desde un centro de control, como podría ser, por ejemplo, esta sala, o la sala de control, pues tuvieras una visión de todo lo que está pasando. Entonces, eso la ha permitido la tecnología porque transmitimos poquitos datos. Para mirar la temperatura o la calidad del aire, pues no hace falta transmitir mucho. Entonces, ahora mismo hay tecnologías de transmisión, como bueno, la más popular puede ser Bluetooth, que consumen muy poquito, porque no tienen que transmitir muchos datos. Además, lo hacen a larga distancia. Bluetooth tiene que tener un hub intermedio para luego retransmitir 4G, 5G, algún día hablaremos del 5G, pero estos transmiten a larga distancia, kilómetros. Entonces, pues podemos hacer todo tipo de monitorización, pero es que esa monitorización es Internet, entonces se llama Internet de las cosas. Claro. En todo ámbito, en el ámbito industrial, en el ámbito domiciliario, en el ámbito de las Smart Cities, en el ámbito de la salud. De acuerdo, entonces, claro, la cosa es... Y recordar que hemos hablado en esta sala también de explotación de datos, de forma que como nos viene una cantidad ingente, tenemos una posibilidad de cantidad ingente de datos, pues luego podremos hacer big data o minería de datos según los... ¿Entendéis lo que quiero decir, no?
Claro, hablando del Internet de las cosas, a mucha gente se le queda algo muy etéreo, pero es que lo tenemos en cualquier cosa cercana de estar el Internet de las cosas, ¿no? Ahora incluso habla de los propios frigoríficos que te van a enseñar lo que te hace falta en la nevera, es decir, que las propias televisiones, que lo tenemos al alcance ya aquí en nosotros,
la,
¿no?
El contenedor de tu barrio, el cual puede avisar a la mancomunidad de que
está lleno.
Está lleno. o que incluso la personalización de esos contenedores, en el caso de que en este, Luis Serrano pues está depositando una serie de residuos y de alguna forma, bueno, pues se puede personalizar, por decirlo de alguna forma, su cuota uh-huh. a la hora de si recicla o no recicla.
O si
bueno,
lo está echando al verde cuando al verde, te echa al amarillo.
Al amarillo. O sea, aparecen unas posibilidades bastante interesantes pues para que nosotros como ciudadanos también nos aprovechemos. No nos controlan, seguro, pero también hay que verlo por el otro lado, aprovecharnos en el sentido de, bueno, de poder contribuir un poco pues a la sostenibilidad, en este caso, de la ciudad, del medio ambiente. Y de ahí surgen Smart Cities, surge Internet de Medical Things. Si queréis, nos movemos al ámbito de Internet de Medical Things. Claro, daos cuenta que podríamos tener, vamos a empezar por lo más sencillo, que es localización, movimiento de personas en el entorno hospitalario. El control, por ejemplo, que es el más habitual en entornos UCI, ¿no? En el cual antes había que, hace unos años aquí en el complejo hospitalario, pues había que ir a unas determinadas horas. Ahora se ha hecho mucho más abierto, puedes ir cuando quieras, pero se puede tranquilamente con unos identificadores y con este tema de Internet de las en este caso Medical Things, bueno, Internet de las cosas, tener claro quién entra, quién sale, a qué horas. Entonces puedes analizar movimientos para tener personal igual en aquellos momentos en los cuales se detecta, ¿no? Pues igual a la hora después de comer es cuando más gente viene a verlos, pues bueno, tener enfermería o medicina, médicos preparados. Uh-huh. Luego de 10 de la mañana a 3 de la tarde pues viene muy poquita gente. Bueno, se pueden hacer explotación de esos datos, ¿no? Proyectos un montón, o sea, de saber exactamente dónde está el electrocardiógrafo en todo momento. También la posibilidad de saber dónde están enfermería y medicina en todo momento, ¿entendéis? Pero bueno, no, digamos, ellos los médicos, nuestros amigos los médicos, yo doy clase con ellos.
También, Luis, muchas veces entendemos el control como algo malo, ¿no?
Sí, sí.
Y no tiene por qué.
No. Pero
básicamente tiene que ahorrar tiempo. Si sé dónde está el médico, sé dónde buscarlo y sé dónde ir.
Es más que todo para buscar lo que se suele decir, ¿no? Pues un poco más de eficiencia. No productividad, sino eficiencia. Porque el tiempo son 8 horas. Digamos que si trabajas habitualmente 8 horas al día, pues son 8 horas al día. Pero bueno, es el flujo de gente, no exactamente saber si alguien se está escaqueando. No, eso
entonces nos ha pasado, ¿no? ¿Dónde está fulanito? Y le preguntas a tres para saber dónde está fulanito. Si sabes dónde es, dónde está, vas directo y
es, pues está en cirugía o está en su slot de tiempo de descanso, está donde esté, ¿no? Es básicamente para buscar un poco más innovación en gestión de, en este caso, de recursos humanos, ¿no? En el sector banca, en el sector industrial del automóvil, se está utilizando Internet de las cosas en todo momento. Pues, daos cuenta, un coche, por ejemplo, la cantidad de piezas que tiene, y en estos momentos las logísticas pueden tener controlado absolutamente cuántas piezas le quedan, cuántas salen, a qué hora salen. Todo ese tipo de cosas, básicamente, y luego la trazabilidad, que es muy importante en el ámbito industrial. O sea, sabes en todo momento qué es lo que ha pasado, ¿no? Ha habido casos recientes muy tristes, ¿no?, de que se ha caído el 737 MAX. Bueno, pues evidentemente todo eso está en estos momentos informatizado y seguro que en un momento dado nos contarán lo que consideren oportuno contarnos.
Es que no
contarnos cuenten. Nos contarán lo que les considero oportuno, dónde ha estado el fallo, en qué pieza ha podido estar, o en qué software, o en qué inteligencia artificial ha estado el problema. Pero todo eso se sabe porque está todo completamente, digamos, digitalizado y en Internet de las cosas, y por ende sensores y tecnología están detrás.
Perdón, Alberto, pero también, aparte de saber dónde está el personal, la gestión de recursos humanos, supongo que también para los pacientes el Internet de las cosas también puede ser beneficioso. Quiero decir, ¿se traslada a posible análisis de datos de los pacientes?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Y además, aparte de que hemos comentado antes del 5G, en algún otro momento hablaremos, digamos, de estrategias sociosanitarias. Al fin y al cabo, el hecho de que tú te pongas enfermo, evidentemente, es un tema de salud, pero a veces también, y muchas veces cada vez más, el entorno social provoca ciertas patologías o no ayuda a que tu patología mejore, ¿no? Me estoy refiriendo, pues, pobreza energética, soledad, aspectos relacionados con la alimentación, consumo de agua, etcétera. Daos cuenta que en estos momentos toda esa información se puede tener, es cuestión de cruzar las bases de datos y aplicar una buena tecnología para tener una idea del ciudadano de cómo, bueno, pues yo le puedo intentar salud, desde el punto de vista de salud, que mejore, pero también su ambiente social es muy importante, es fundamental, y particularmente en atención primaria, en lo que se conoce como enfermedades crónicas. O sea, la soledad es un gran problema en estos momentos.
Con todo esto, lo que me llama la atención es que ahorras tiempo, ¿no? Porque ganas mucho tiempo, pero también puedes llegar a ahorrar dinero cuando en realidad dices, ¿no? Si es, hay tecnología de por medio, que hay que diseñarla, hay que aplicarla, pero en realidad estás ahorrando tiempo y dinero.
Sí, bueno, ya sabéis que en estas charlas que damos, esta divulgación, lo del ahorro de dinero no es un tema que yo, digamos, lo asevere así. Lo que se hace es, con los recursos disponibles, de alguna forma se pueden utilizar de forma más racional, ¿eh? Porque la salud, perdonad que utilice un término, es entrópica, o sea, el gasto de salud es entrópico, crece por naturaleza, es termodinámica pura, o sea, no crece básicamente por la innovación, por aspectos relacionados con la investigación, con la cura de ciertas patologías que antes no se curaban, o sea, es entrópico, crece, ¿eh? Es como el desorden en nuestra casa, ¿no? Lo ordenas el lunes, pero a lo largo de la semana se desordena y no sabes muy bien por qué. Bueno, pues eso es termodinámica, eso es física pura.
Bueno, pero lo que pasa es que te sirve para optimizar.
Sí,
¿no?
mucho, y sobre todo estrategias de poder llegar a más gente. Estamos hablando de por decirlo de alguna forma, la cronicidad, pues tenerla desde un punto de vista sociosanitario mucho y hablaremos algún día de ese aspecto porque es muy interesante.
Que dos aplicaciones, una que ya esté, que nos deje con la boca abierta funcionando, y cuál puede o va a venir enseguida.
En el ámbito, digamos, médico, pues en estos momentos uno de los aspectos más importantes es la monitorización. Hay una tecnología que se está implantando ya y es invasiva, digamos, es el registro de arritmias paroxísticas, arritmias que no ocurren normalmente, que es el típico Holting, en el cual el dispositivo ya trabaja con internet de las cosas, o sea, está monitorizándote, pues sufres mareos, no sabes muy bien, vas al médico, te hacen un electro, estás fantástico. ¿Por qué? Pues porque hace falta hacerte el electro en el momento que sufres el síncope. Bueno, eso es uno de los temas que, y además que aquí en Navarra se está implantando a personas en torno a los 5, bueno, que sufren mareos, que no se sabe muy bien por qué. Y luego, el aspecto interesante que se está pidiendo es el tema de la, por ejemplo, el control de prótesis, ¿no? Ambientes relacionados con la posibilidad de que, bueno, pues tú te desplaces, evidentemente todo el mundo nos movemos, y que tengas un problema médico en Málaga, porque estás pasando unos días. Entonces, la posibilidad de que, aunque te la hayan puesto aquí, en Navarra o en cualquier otro lugar de España, tengas la información de esa prótesis, ¿vale? A través de, o la lectura de la información que tenga la prótesis dentro, o también algún sistema que, por decirlo de alguna forma, te haya ido controlando a lo largo del desarrollo de tu vida después de la prótesis, ¿no? Eso en medicina. Y en el ámbito domiciliario, lectura de contadores, lectura de luz, agua, gas, eso ya se hace casi con internet de medical, o sea, de las cosas. Bueno, hay...
¡Qué pasada!
Tecnológicamente supongo que ya será viable. ¿Llegará el momento en el que me estén haciendo unas pruebas en Londres y me esté tratando un médico en Pamplona, por ejemplo?
Sí, sin lugar a dudas. Lo que nunca vamos a sustituir, y eso es obvio, es al médico, al profesional de la medicina. Pero sí que realmente puedan estar haciéndote... por decirlo de alguna forma, una prueba médica o incluso alguna intervención. De hecho, en un Mobile World Congress de Barcelona hubo una prueba que será otro día, hablaremos del 5G, ¿no? Digamos, esa revolución en la cual en estos momentos bajarte una película, bueno, no está bien dicho decir eso, pero ver una película...
Bueno, hay de pago.
Sí, hay de pago. Bajártela de pago cuesta, pues yo qué sé, vamos a suponer... 2 horas, y con 5G nos va a costar escasos 3 segundos, ¿no? O sea,
incluso pilotar coches a distancia, ¿no?
Bueno, ya, pero la sensación real de pilotar un coche en el circuito, eso yo prefiero hacerlo
así.
Yo también.
Luis Serrano, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos y por actualizarnos en un mundo que desconocemos, ¿verdad? La gran mayoría de la población, y que muchos estáis trabajando en ello, incluso también, por supuesto, formando a los que seguro que dentro de poco harán al DeLorean para llevarnos al futuro.
Sin lugar a dudas. Viene una juventud fantástica.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Luis.
Gracias.